El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días, oyentes de FM Amadeus 91.1. Hoy voy a continuar con estas cartas de el venerable Enrique Yo, en este mes de agosto, en que se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, exactamente el 27 de agosto, el mismo día en que falleció también su madre cuando él tenía 4 años. El mismo 27 de agosto, y que hoy, gracias a una ley nacional, es el Día de la Comunidad Empresarial, pues Enrique trabajó en la empresa como si fuese una comunidad de vida. Y en concreto, hoy iba a tocar algunas cartas en que Enrique se refiere a los salmos de la Biblia. Enrique, la verdad que era muy admirador del Evangelio, especialmente del Nuevo Testamento, y le gustaban los Salmos. Y así le cita a su mujer, de recién casados, algunos de ellos. Y le dice: vuelvo a la epístola de Santiago. ¿Hay entre vosotros alguno que esté triste? Haga oración. Está contento, cante salmos. Estos salmos que se leen en la misa católica, y que Enrique los leía y le sacaba punta a cada versículo. Y así le escribía en 1945 a Cecilia Bunge: con las muchas guardias los días se hacen pesados, y ayer, por ejemplo, nada pude escribirte. Oh, pero rezar el rosario, ponerse en presencia de la Santísima Virgen y ofrecerle y pedirle tantas cosas y adorar a su divino Hijo. Y los salmos indiscutiblemente son maravillosos. Un comentario al margen. Siguiendo las indicaciones de San Jerónimo, el traductor de la Biblia y doctor de la Iglesia, que por lo tanto debió hacerla conocida, estoy leyendo despacito los salmos, que por otra parte constituyen el cuerpo del breviario, y cuanto más leo, tanto ellos como el Evangelio, tanto más cariño y admiración le tomo a la Iglesia. Son preciosos, y sin embargo, si uno no los mirara conociendo ya el dogma que nos da la Iglesia, no lo serían tanto. Y por otro lado, qué maravilla y prueba de su institución divina es que la Iglesia, al interpretarlos, y esos que están llenos de párrafos oscuros, difíciles y aparentemente contradictorios. Y bueno, habla de que ahora hay muchas técnicas, ¿no? De que se han encontrado ejemplares de la Biblia antiquísimos, de miles de años, ¿no? El Qumran, hay muchos estudios arqueológicos y técnicos exclusivos de la Sagrada Biblia. Y decía que para interpretarlos, la Iglesia es clarita, sin contradicciones, y el avance de la técnica al mejorar las traducciones no hace sino confirmar esa interpretación. Además, si de la Biblia se pasa a leer algunas de las oraciones de Santo Tomás que compuso para uso personal y que antes él, Enrique, no le gustaban tanto, dice que veía una estrecha relación entre unas y otras, y que el Nuevo Testamento es la continuación y perfección del Antiguo, y el uno ilumina al otro. Y después continúa, ¿no?, dice, citando, por ejemplo, salmos concretos. Dice, hablando de los salmos, poco antes había encontrado dos cosas extraordinarias. Confíen en ti quienes conocen tu nombre, porque jamás desamparas, Señor, a los que a ti recurren. Fíjate en el primer renglón. Nótese la importancia del conocimiento espiritual de Dios, el conocer su nombre, que es Padre. Es fundamento de esperanza. Salmo 90. Me hace pensar en que podemos hacer un gran apostolado con solo recordarles a quienes sabemos que Dios existe y que es bueno. Y el segundo versículo que me llamó la atención es el 9b13. ¿Por qué el impío ha irritado a Dios? ¿Por qué ha dicho en su corazón, Dios no me exigirá cuenta? Es decir, confirma lo anterior en cuanto nos puede interesar para nuestro proceder práctico. Que existiendo Dios, algún día habrá un juicio. Que lo tengamos presente, ¿no? Y si a otros se les hubieran dado las mismas gracias, las hubieran aprovechado mejor. Y que Dios es tan bueno, que nunca es tarde para cambiar de vida. Y le decía, ¿no?, que ese es un gran apostolado que podían hacer. Hoy que vemos tanta juventud en Lisboa, Portugal, en la Jornada Mundial de la Juventud, recibiendo al Papa Francisco, con qué alegría. Vi varios videos llenos de jóvenes entusiasmadísimos, saltando, bailando, cantando. Y hoy una argentina le convidó un mate y el Papa paró su automóvil y tomó y les dio las manos a estas argentinas, estas jóvenes argentinas que le convidaron un mate con gran sencillez, ¿no? Se ve que hace mucho que no tomaba, que paró para con tanto cariño para compartirlo. Y después, bueno, sigo con los salmos y los proverbios que leía Enrique. Decía que le daba mucha alegría leerlos, ¿no? Y que agradecía a Dios con Ave María por tener esta posibilidad. Y le contaba, precisamente abrí la Biblia en el Salmo 11, oración en medio de la corrupción general. Recuerda que hasta poquito antes había estado pensando en esas mentiras que tanto disgusto me dieron, pues a la vuelta seguí pensando en ello y en esos asuntitos técnicos, apenas atinando a rezar algún que otro credo para que tengamos fe. Y además de ser magnífico ese salmo, tiene una idea que me hizo pensar muchísimo. Pondré en salud al que lo desea. Y los comentarios de un autor que lo explica, Straubinger, me hicieron fijarme en otro versículo parecido, que es el siguiente, el 32:22. Venga, oh Señor, tu misericordia sobre nosotros, según la esperanza que tenemos puesta en ti. Y este versículo, que si uno lo lee, capaz dice, bueno, la gracia nos la da Dios según la esperanza que tengamos puesta en Dios, nos puede pasar de largo. Pero Enrique dijo, todo entusiasmado, a su novia. De ahí la importancia máxima que tiene al creer en la misericordia de Dios. Pero es muy difícil creer en esta maravilla si no conocemos el Santo Evangelio, ¿no? Y si así como Dios perdona nuestras ofensas, según nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios también nos va a dar su ayuda, su gracia, su vida divina, según confiemos en Él, ¿no? Enrique decía que tenemos que tener una confianza absoluta en Dios. Y que esto lo llenaba de tranquilidad y alegría. Y también otro salmo que comenta mucho Enrique dice, ¿cómo enmendará el joven su conducta conservando tus palabras? El Salmo 118. y decía que él lo había experimentado varias veces, que la palabra de Dios es casta. Lo he podido comprobar personalmente, pues estando tentado ha bastado algún poquito de lectura de la Biblia para quedar tranquilo nuevamente, y que es una guía que conduce a Dios y segura. Y ayer mismo me hizo mucho más bien y de inmediato aún mismo que la meditación. Y después le cuenta que Santa Teresita hacía algo semejante, ¿no? De comparar las traducciones de la Biblia, de meditar las distintas explicaciones que había, y se ponía todo contento, ¿no? De imitar en esto, ¿no? Y también de rezar las jaculatorias, estos actos de amor durante el día. Por ejemplo, cuando veía algo lindo, como ayer la luna o antes de ayer, gracias Dios mío. Y después Enrique sigue admirado con la Biblia, ¿no? Especialmente por estos salmos, y se arroja sobre el Señor tus ansiedades y Él te sustentará, no dejará al justo en agitación perpetua. Salmo 54. Constantemente Dios nos está permitiendo obrar maravillas en nosotros a cambio de que aceptemos su invitación, de que confiemos en Él. Jesús nos ha renovado esta promesa y al máximo. Recuerda aquello de los lirios del campo, etcétera. Pero ahí mismo nos ha llamado de poca fe, por ver que nos falta la confianza absoluta. Y si no tenemos paz, es, me parece, porque no es absoluta. Y después, cuando, como Enrique estaba en la Marina, por eso se escribían tantas cartas, le dice que había estado haciendo una serie de guardias, en condiciones que después te contaré. Anoche, después de haberte escrito, adelanté mi lectura de las Sagradas Escrituras mediante la lectura de, como suelo hacerlo, un salmo más. Cuando lo hube terminado, 2 o 3 minutitos a lo más, algo me instó a leer el siguiente, pero cosa curiosa, pues siendo cortos, cuando he tenido ganas de leer uno más, nunca he sentido ninguna clase de inconvenientes para ello. Otro algo no quería que lo leyera. Al final, gracias a Dios, me decidí y lo leí, haciéndome un enorme bien. Se trataba del Salmo 37, el tercero de los 7 salmos penitenciales, en que se describe un alma penitente, víctima del dolor y de la persecución. Y en él me encontré con los siguientes versículos que expresan exactamente mi estado de ánimo. Mi corazón está conturbado, he perdido mis fuerzas, hasta la misma luz de mis ojos ya se extingue. No me desampares, oh Dios mío, no te apartes de mí. Te imaginarás el inmenso bien que me hicieron, vida mía, esposita queridísima, chiquitita de mi alma, y en una palabra que contiene todo, Cecilita, te adoro. Y también le comentaba, ¿no?, que cómo lo llenaban de paz estos salmos. Ven, Señor, en mi auxilio, apresúrate, Señor, a socorrerme. A veces que ante tanta cizaña que nos circunda, esta forma de ofrecerle a Dios, ¿no?, y de hacer todo para gloria de Dios, como hacía Enrique. Y como decía Enrique, aunque esté tentado y sin ganas de leer un salmo. Qué bien, ¿no? Siendo tan joven, con 24 años. A veces estoy tentado de pensar en qué nos puede brindar el futuro, pero tengo la más absoluta confianza en Dios. Sé que cualquiera que sea, siempre ha de ser para nuestro bien. Y lee un salmo. El Señor dirige los pasos del hombre y favorece sus caminos. El 36. Y le cuenta, ¿no?, que estaba pensando en este viaje, navegando, en que iba a leer sobre todo el Evangelio, y que de vez en cuando los salmos, que alguna rápida lectura a los proverbios, con el solo fin de sacar consejos para los pancracios, así los llamaban a los hijos que estaban esperando el primero. Y veía que el Evangelio era como decíamos, ¿no?, el culmen del Antiguo Testamento. Me parece haberme expresado mal en lo que creo haberte escrito sobre la lectura de las Sagradas Escrituras. Todo lo mucho que las ponderaba en los primeros días de este viaje era refiriéndome al Salterio, y lo que decidí postergar indefinidamente después del tormentón, era el resto del Antiguo Testamento, los Salmos, con cuya lectura, a modo de oración, no por curiosidad, sino por la extraordinaria fe, esperanza y caridad que de todos ellos emanan, Dios mediante, pienso continuar. Se ve que se proponía leer todos los días un poco del Evangelio y en esa etapa de su vida también algún salmo. Y le contaba, ¿no?, que a veces cuando estaba muy cansado para leer y un poco, apenitas un poquito turbado por algunos detallecitos, me acordé de la epístola de Santiago. ¿Estáis tristes? Orad. ¿Estáis alegres? Cantad salmos. Como ya te dije, cuando llegué a la séptima decena, rezadas todas ellas por nuestra, tuya y mía santificación, me sentía tan lleno de gozo que en la octava pedí por lo que siempre pedimos en la tercera. Y un poquito después vino un marinero del Moreno a consultarme y justo cuando él se iba oí el llamado del teléfono y atendí y eras tú, vida mía. Luego estuve leyendo estos nuevos reglamentos, larga charla con Isola, que era un compañero de la Marina, amigo, y al final hojear el Evangelio buscando aclarar ciertas dudas sobre las condiciones para tener fe. En ella intervienen la inteligencia, la voluntad y la gracia. Y bueno, terminando estas cartas sobre los Salmos de Enrique, la última cita es: y lo que le ha de gustar a la Santísima Virgen, los Salmos y el Rosario. Ahora comprendo por qué son oraciones clásicas de la Iglesia. Y así se proponía vivir la misa, aunque al principio sea tal vez necesario esforzar la voluntad para procurar sentir las mismas alabanzas a Dios que expresan los Salmos. Y leer diariamente un trozo del Nuevo Testamento, que tenía junto con una pequeña cruz en su bolsillo y sacaba para leer en cuanto podía. Y este 27 de agosto están todos invitados a una santa misa a las 19 horas en la Basílica El Pilar, en Recoleta, al lado del cementerio de la Recoleta, que va a presidir el nuevo arzobispo García Cuerva, y donde se va a conmemorar, ¿no?, este nuevo aniversario de fallecimiento del venerable Enrique Yo. Están todos invitados a las 19 horas en la Basílica del Pilar el 27 de agosto. Nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores el próximo viernes.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.